Praise the Lord.
Aleluya. Amen. Alguien diga alabado sea el Señor. Amén. Dios les bendiga. Bendito sea su maravilloso nombre. Bueno, creo que nunca he estado así de tarde antes. Tuvimos que tomar la carretera y fuimos a Payson y regresamos y tomamos la carretera, y es un estacionamiento. Ahorita hay accidentes y, por supuesto, yo sé que estoy predicando al coro ahorita, pero ¿por qué la gente tiene que detenerse y ver a lo que esté sucediendo al lado del camino? Hay como un retraso de 20 minutos y de repente el tráfico se acelera, y es todo porque todo el mundo tiene que ver. Bueno, logramos llegar. Gracias, Señor. Lucas capítulo 15, y comenzaremos en el versículo 8. ¿Todo el mundo contentos? Oye, algunos especiales improvisados. El hermano Álvaro pensó de que él iba a tener que predicar y se estaba poniendo muy nervioso. Lucas capítulo 15, versículo 8. Oh, qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Busca diligencia, con diligencia hasta encontrarla. Una luz, una escoba y busca. Y cuando le encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aleluya. El Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros. Padre, estamos tan agradecidos de estar reunidos de nuevo con aquellos de fe igualmente preciosa. Te agradecemos por todo lo que estás haciendo, todo lo que has hecho y todo lo que vas a hacer. Y Señor, simplemente somos un pueblo bendecido. Solo conocerte es amarte. Te agradecemos por tu bondad, tu misericordia y tu gracia. Te agradecemos por el aire que hay en nuestros pulmones, el alimento en nuestros vientres, la ropa en nuestras espaldas. Te agradecemos por otro día, Señor, de tener otra oportunidad de alabarte y honra y gloria. Y te rogamos que bendigas la palabra a medida sale esta noche, que tomes esta palabra escrita y la desgloses para nosotros, que la unge, Señor, y causes que viva. Ciertamente, Señor, te daremos toda alabanza, honra y gloria. Te agradecemos y te alabamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que esta es tal vez una historia familiar para muchos de nosotros. Encontramos que esta es una parábola, por supuesto, y ustedes saben que una parábola es una historia terrenal que tiene un significado celestial, y sabemos que esta mujer ha perdido algo que es muy importante para ella, y ella necesitaba tres cosas, como señalamos, para encontrarla. Necesitaba una candela, una lámpara, una escoba y un deseo doloroso. Si no tuviera un deseo doloroso, ella ni siquiera buscaría. Así que la candela es una lámpara, y es necesaria para conducir la búsqueda, porque necesitan tener luz para encontrar lo que sea que están buscando. Y ella tiene que barrer la casa, por supuesto, y ella tiene que diligentemente buscar hasta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que se canse? ¿Hasta que ella se aburra? ¿Hasta que ella deje de lamentar la pérdida? Estoy recibiendo un poco de rebote del sonido. Y Jesús dijo, ¿y cuándo la encuentra? cuando la encuentra. Así que su búsqueda no fue en vano. Y noten que fue algo que ella una vez poseía, pero de alguna manera la había perdido. Esta pieza que había perdida es llamada un dracma en el griego, y es una moneda de plata y es equivalente al denario romano. El dracma hoy valdría como $1.62, dependiendo el precio de la plata, una décima de onza en los pagos en los precios de hoy. Aunque no suena como mucho, tenemos que saber lo que $1.62 compraría para poder establecer el valor monetario de ello. Así que, por ejemplo, en los 1960s, eso no es hace demasiado tiempo, 62 años, uno podía comprar una hamburguesa de McDonald's por 10 centavos. ¿Recuerda alguien eso? ¿Recuerdan que habían 6 de nosotros en nuestra familia y uno podía alimentar a toda la familia en McDonald's por $3? Y mi papá debatía si gastar los $3 o no. Correcto, en los 1930, un rifle de era $22. Un dracma en los días de Jesús era la paga de un... Estas piezas de plata no eran especialmente valiosas por su contenido de plata, y en la parábola sabemos que la plata en la Biblia siempre habla de redención. Y en los días de Jesús, un esposo daba a su esposa una banda de la cabeza o una pieza para la cabeza, y contenía 10 de estas piezas de plata o monedas, y cada una de estas monedas representaba una virtud que la esposa se esperaba que tuviera. Así que en Lucas capítulo 15 se nos dice que es un capítulo de reconciliación, es un capítulo de traer de regreso aquello que se había perdido. Todo el capítulo fue escrito por Lucas en el tema de reconciliación del cual Jesús había hablado. Los escribas y fariseos en los días de Jesús pensaban que Jesús era un hombre algo muy sencillo. No entendían sus parábolas. Y cuando él contaba estas parábolas, pensaban ellos que eran insensatas. Pensaban que eran mejor, que ellos eran mejor que las otras personas religiosas que vivían en ese día, y miraban mal a Jesús porque comía con pecadores y recogedores de impuestos y republicanos. Tenía toda una colección de personas que lo seguían, y esta gente religiosa veían mal a Jesús por causa de con quién se asociaba a él. Pero ellos no se daban cuenta que Jesús hizo su reputación al asociarse con este tipo de gente. Él no fue en pos de aquellos que... Él no fue en pos de los bastante buenos o buenos. Él fue en pos de los que necesitaban ayuda, no importa de cómo comenzaban ellos en su tierra. Si tenían corazones hambrientos y estaban alrededor de Jesús, no importaba cuál era su historia o su base, ellos no se quedaban de la misma manera en que estaban cuando lo conocieron. Ellos se volvían hijos y hijas de Dios, se volvían santos de Dios, pero estos élites religiosas lo criticaban por estar con esta gente. Muchos de estos de esta élite religiosa nacieron en la iglesia. Nunca habían hecho nada malo, en su opinión. Crecían en el tipo correcto de hogar, tenían el tipo correcto de familia, tenían el trabajo correcto, iban al tipo correcto de iglesia, eran bendecidos en muchas diferentes maneras. Tal vez no tenían demasiadas luchas. Así que no podían entender por qué Jesús pasaba algún tiempo en lo absoluto con esta gente problemática. En el versículo 3, Jesús habla de dejar las 99 ovejas para ir en pos de una oveja perdida. Y luego pasa de allí a la segunda parte de la parábola y habla de una mujer con 10 dracmas de plata y que pierde una de las dracmas. Busca diligentemente hasta encontrarla y luego invita a sus amigas y vecinas a celebrar con ella cuando la encuentra. Está muy emocionada al respecto y luego se mueve a la tercera parte de la parábola, que es la parábola del hijo pródigo. Y cada una de estas parábolas, todos exponen la misma verdad. Algo se perdió que una vez pertenecía al individuo en la parábola. Y sabemos que cuando Jesús llegó a la tierra, Él dijo esto Él mismo, vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. No aquello que fue hallado, sino aquello que estaba perdido. Aquello que se había perdido son esos nombres que estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que estaban en su pensamiento, que estaban perdidos debido a la caída del hombre. Él no vino a la tierra para comprar a ninguno de los hijos del diablo, aunque la salvación está disponible a quien quiera, pero Él vino a pagar el precio por todo lo que se le dio a Él, que eran los nombres que estaban en el libro que una vez Adán sostuvo en sus manos, y habla de comprar de regreso lo que ya era suyo, de ustedes. ¿Saben la parábola del hijo pródigo? Esa es la historia de todo hijo e hija de Dios. Todos llegamos a esta tierra, allá fuera en el mundo, y algo sucedió un día y nos trajo de nuevo a nuestro sentido. Y nos dimos cuenta, tengo un padre, y él tiene un hogar, y él posee ganado de 1,000 colinas, y yo tengo una herencia. ¿Qué estoy haciendo en este chiquero de cerdo? Así que habla de comprar de regreso lo que ya era de uno. Y en el Antiguo Testamento vimos que cuando alguien en la tierra de Israel, cuando llegaban a un punto difícil y necesitaban pagar una deuda y no podían pagar la deuda, podían vender su propiedad y algunas veces aún vender a sus hijos, miembros de la familia, a esclavitud o servidumbre para cubrir la deuda que debían. Y luego cuando podían ganar el dinero que era necesario, entonces podían más tarde comprar de regreso aquello por lo cual dieron su dinero en primer lugar. El equivalente del día moderno sería como ir a una casa de empeño para cambiar algo que es valioso por dinero, pero por supuesto ustedes no reciben todo el valor de ello. El hombre de la casa de empeño no va a tomar el riesgo. Si no regresas a reclamarlo, lo van a vender y van a sacar dinero de ello. Así que el entendimiento es que si vas a una casa de empeño, es que puedes ir y comprarlo de regreso dentro de un cierto rango de tiempo por la cantidad por la cual la vendiste más una tarifa. Así que Jesús no vino a la tierra a comprar toda la raza humana. Él no dijo, estoy buscando unas cuantas buenas personas. Él vino a comprar de regreso a aquellos que habían sido puestos en la casa de empeño por Adán y Eva. Y ni uno solo de ellos se perderá. Él no perderá uno solo. Él paga la deuda para comprarnos de regreso de la casa de empeño, por así decirlo. Él paga la deuda por nuestro pecado una vez y por todas. Y una vez que la deuda es pagada, está cubierta. Así que en la parábola, todas las 100 ovejas, todas le pertenecían a Jesús. Y todas son ovejas. Ellos no son cabras y cerdos y burros, sino todas son ovejas. Pero algo sucede que causa que una de las ovejas se salga del rebaño del pastor. Y el mismo pastor sale en pos de la misma oveja y la trae de regreso. No es un cerdo por el detrás del cual va, que luego se vuelve una oveja. Él va en pos de algo que ya le pertenecía a él. Ya es parte de su rebaño, de su redil, es ya de él. Y en la parábola de la mujer, ella pierde algo que ya una vez le pertenecía. Así que ella de hecho sabe qué es lo que está buscando. Está muy familiarizada con ello y era algo que ya le pertenecía. Ahora, no era algo que vio en la casa de su vecino que decidió que ella quería, era algo que ella ya poseía. Pero la perdió en el lugar correcto. Ven ustedes, ella no lo perdió en el mundo porque no estaba afuera en el mundo, sino que la perdió donde ella vivía. La perdió en su casa. Así es con el hijo pródigo. Él era un hijo, como lo era su hermano, y es jalado de su casa por algo en el mundo y termina en el mundo. Y al final está viviendo como un cerdo, pero todo el tiempo que está en el mundo todavía es un hijo. Él simplemente pierde de vista eso. Él se comporta mal, pero todavía es un hijo. Él perdió su compañerismo, en otras palabras, pero no su calidad de hijo. Él perdió el gozo de su calidad de hijo. Ahora ese canto que ustedes estaban cantando mientras yo venía al púlpito, eso era una buena entrada para este mensaje. Hablando de todo lo que nos pertenece, la paz es mía, la salvación es mía, el Espíritu Santo es mío, la familia es mía, el rapto es mío, el cambio de cuerpo es mío. Esas son cosas que les pertenecen. Lucas 15:8. O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. En el mensaje Segunda Venida, hoy si una mujer está casada, debería de usar un anillo de bodas como señal que está casada. Yo sé que hay un legalismo en el movimiento en los rangos del movimiento de santidad. Ellos piensan que si usas un anillo, estás jactándote de riqueza. Así que ven mal eso de usar un anillo. Pero amigos, un anillo de bodas muestra de que ha sido comprado y se paga por ello. Un anillo de bodas muestra propiedad, muestra una relación, muestra que hay una unión, muestra que no estás en el mercado. Hoy, si una mujer está casada, debería de usar un anillo de bodas como señal que está casada. Eso es para mantener a otros hombres que no tengan nada que ver con ella. Ellos miran y ven que es una mujer casada. En esos días no tenían anillos de bodas, tenían una diadema, y le llamaban diadema, y se la ponían en la cabeza, tenía 10 monedas e iba alrededor de su cabeza, y era una señal de que era una mujer casada, y ningún hombre podía jugar con ellas, ninguno muchacho podía coquetear con ellas, y ellas estaban casadas. Pudiera decirles lo que cada una de esas monedas significaba. Fueron puestas allí, cada moneda significaba una cierta virtud de esa mujer. Ahora, recuerden, así que el tema no estamos hablando de una mujer, por así decirlo, pero recuerden, una iglesia siempre es tipificada como una mujer, y Dios dio ciertas virtudes a la iglesia. Cada moneda significaba una cierta virtud de esa mujer. La primera significaba su amor a su esposo. La segunda, su promesa de virtud de vivir limpiamente para él. Y la tercera, la cuarta, la quinta y hasta la novena y la décima. Así que noten, esta no es una novia, esta es una esposa, la que está usando esta diadema. Ella está casada. La esposa se le había dado una pieza de la cabeza que contenía 10 monedas y cada una de estas monedas representaba una virtud que ella se esperaba que tuviera. Y cuando ella acepta esta pieza para la cabeza de su esposo, ella está aceptando las condiciones del matrimonio con este hombre. Ella está aceptando que ella va a poseer un cierto carácter y mantendrá ese carácter mientras que sea su esposa. Estaba escuchando hoy, mientras estaban viajando al norte, la unión invisible de la novia de Cristo, y sabemos que la novia de Jesucristo hay un cierto carácter. Dios puede escoger a quien él quiera, con él quiere casarse, así como un hombre elige a la mujer con la que él con la que él se va a casar. Él mirará y está buscando unas ciertas características, ciertas cualidades, pues tal vez no está diciendo nada negativo de alguien más, pero él está buscando ciertas características o ciertas cualidades. Dios está buscando cierto carácter. Él está buscando un carácter que cuadra con su palabra. Así que ella está aceptando que ella va a poseer este cierto carácter y va a mantener ese carácter mientras ella sea su esposa. Ahora es importante, ella no lo está haciendo por temor. Ella está de acuerdo que este es el tipo correcto de carácter y su amor por él la constriñe a mantener su posición y mantener ese carácter y nunca reflejar en una manera negativa sobre su esposo. Cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro marido, sabemos que hay ciertas expectativas que Él tiene para nosotros y queremos agradarlo y queremos satisfacer sus expectativas. Conocerlo es amarlo. Ustedes se enamoran de Él. Ustedes quieren hacer lo que es correcto. Queremos vivir de acuerdo a su palabra y reconocemos que no hay mejor manera. Es la mejor manera de vivir, aún si no hay más allá, que ciertamente lo hay, pero aún si no lo hubiera, es la mejor manera de vivir. Así que queremos vivir de acuerdo a su palabra y queremos guardar aquello con lo que Él nos ha confiado y reconocemos que lo que nos ha confiado es precioso. De hecho, ¿qué precio pudieran ponerle? ¿Y qué comodidad más rara es en tiempos modernos? El tipo de carácter que él está buscando es raro. Saben, ustedes tienen que firmar un contrato. Ustedes quieren pedir prestado $5 de alguien o prestar $5, tienen que firmar un contrato. Y al final depende de cuál. ¿De qué va? ¿Qué significa la palabra es? No hay decencia común, tu palabra no es tu atadura. El concepto de carácter ha sido tan diluido. Pero es tan precioso. Y es precioso para él. Así que queremos agradarlo. Queremos satisfacer sus expectativas. Queremos vivir de acuerdo a su palabra. Queremos guardar lo que Él nos ha confiado. Noten, dije confiar. Él confía en ustedes. Es una cosa cuando están haciendo algo por temor o yo más vale que no pierda esto porque yo voy a estar en problemas si lo hago. Y tengo temor, ¿saben? Esa es una cosa, pero yo les sometería esta noche a ustedes que es más difícil para ustedes cuando ustedes saben que alguien confía en ustedes, que alguien tiene confianza en ustedes y luego ustedes voluntariamente hacen algo a un lado. Saben ustedes que él todavía los van a amar, todavía les van a importar, van a importarles ustedes. Pero los va a lastimar, los va a decepcionar y ustedes no quieren hacer eso. Tenía 10 monedas y iba alrededor de su cabeza, dice, y esa era una señal que era una mujer casada y ningún hombre debía jugar con ella, ningún muchacho debía coquetear con ella porque eran casadas. Amigos, ese tipo de nuestro carácter, cuando nos vendemos al Señor Jesucristo, no coqueteamos con las denominaciones, ni con credos, ni dogmas, no. No ponemos nada por encima de su palabra, no ponemos a la iglesia por encima de su palabra, no ponemos dogmas por encima de su palabra. Su palabra es primero y ante todo. Y cada moneda significaba una cierta virtud de esa mujer. Así que la mujer sabe lo que cada moneda representa en su cinta y ella lo sabe al recibir la cinta. Ella está jurando mantenerse fiel a ella y ella está manteniendo desplegada cada una de estas virtudes que son esperadas de ella. Y noten, él le da las mismísimas cosas que él entonces requiere que ella mantenga. Así que ustedes dicen, yo no tengo eso. Él se las da a ustedes. Era concedido a ella que se vistiera de lino blanco, puro y blanco, que es la justicia de los santos. Él da estas cosas a nosotros. Él nos da los dones de amor, las virtudes. Él nos da las mismísimas cosas que son preciosas para Él. ¿Saben? Cuando un menor está buscando cosas que son preciosas aquí en la tierra, un minero busca cosas preciosas aquí, ellos escarban a profundidades grandes, hacen estudios y miran cómo esta formación fue formada y aquella, y ellos sabían que uno espera encontrar este tipo de mineral, este tipo de gema en ciertas áreas basado en la geología. Y esas cosas son muy valiosas. Y ellos iban a muchos esfuerzos para taladrar en la tierra para sacar estos tesoros escondidos de la tierra. Cosas como un diamante. Muchas veces de los diamantes más valiosos que se han encontrado alguna vez cuando lo encuentran, no parece un diamante. Tiene que ser cortado, tiene que ser moldeado, tiene que ser... Ciertas facetas de ella tienen que ser cortadas y pulidas y lo que sea para sacar lo que estaba dentro de esta piedra. Pero al verlo, ustedes ni siquiera lo reconocerían. Y así es como es con ustedes y yo cuando primero nos volvemos cristianos. Tenemos esas cosas que han sido confiadas a nosotras y han sido dadas a nosotros. Pero hay una cierta cantidad de cortamiento y pulimiento y abraza que tienen que venir por las pruebas de esta vida, pero nos saca a su vista. Pero en este caso, las cosas aquí, estas cosas eran tan valiosas, estos 10 talentos eran tan valiosos que ustedes no pueden encontrarlos en la tierra, no pueden ir a cierta cueva. Es más valioso que... Ni siquiera pueden recordar el nombre de ese bello diamante que la reina Elizabeth tenía en su corona y diferentes. Hay ciertos nombres que tienen para estos joyas fenomenales, ¿correcto? Pero ustedes no podían encontrar estas cosas en la tierra, así que Dios, Él minó dentro de sí mismo y trajo estos tesoros escondidos, los sacó de profundidad escondida dentro de sí mismo, en la parte de atrás de su ser, y confió a su iglesia con estas virtudes sagradas. ¿Nos damos cuenta de eso esta noche, amigos? ¿Cuál joyero de diamantes diría, he aquí, quisiera que uses esta piedra, voy a confiarla a ti, o este ópalo, o este zafiro, o acuamarina, o esta gran perla, te la voy a confiar. Sé cuidadoso con ellas, pues, si puedes, pero quiero que la abuses. Nadie va a hacer eso, a menos que estés relacionado al joyero, tal vez. Pero miren a Dios tomando la más valiosa que piedras de gemas. Ustedes no pueden comprar estas cosas, en otras palabras. No pueden salir y decir, dame una bolsa llena. El único lugar donde pueden obtener estas cosas es de Él. Y Él las da libremente. Pero Él está confiándoselas a ustedes. Están conmigo esta noche. Así que el esposo esperaría que esa cinta fuera usada y era representativa de las virtudes que él esperaba ver, el carácter que él esperaba ver en la vida de su esposa. Y noten, como dije antes, él le da las mismísimas cosas que él está requiriendo que ella mantenga. Ahora, amigos, es imposible de que nosotros seamos vírgenes a la palabra por nuestro primer nacimiento. Todos nacimos en pecado, cada uno de nosotros. Pero Él nos hace vírgenes para Él por el nuevo nacimiento. La justificación no es, te perdono. La verdadera justificación es que nunca lo hiciste. Él la quita, la pone en el mar de su olvido. Así que Él nos da las virtudes que Él está buscando en nosotros cuando llegamos a ser, como Pedro dice, partícipes de su naturaleza divina. Pero algo sucedió con esta mujer, y esta mujer en la parábola, ella pierde una de estas piezas de plata. Me pregunto qué sucedió. ¿Cómo sucedió? Debe haber sido cerca de la noche, y probablemente estaba pensando en hacer la cena para cuando su esposo llegara a casa. Tal vez ella se siente un poquito de pelo de caer en su rostro, así que va al espejo para prepararse para cuando su esposo regrese y ya quiere verse. Quiere que todo esté correcto. Ella quiere agradar a su esposo. Ahora, no obtengan la idea de que estamos hablando de alguien que es un esclavo. Ustedes quieren agradar a Cristo. Ella está usando o trayendo puesta su cinta de la cabeza. Ella no solo se la pone en la iglesia y se la quita cuando llega a casa. No, estas virtudes están desplegadas. Tal vez menos cuando está se acuesta a dormir. Ella está usando su asunto, la cinta de la cabeza, y ella empieza, sucede que nota cuando se está peinando que hay una pieza que le falta de su cinta. Y yo recuerdo que mi anillo de bodas es muy sencillo. Hay tres pequeños diamantes que hay en él. Probablemente pueden usarlos para un tocadisco o algo más. Son pequeños pedacitos. A mí no me importa. No son grandes piedras muy grandes, pero recuerdo estando en el trabajo un día y alguien miró hacia abajo y dijo, ¿qué le sucedió a una de las piedras en tu anilla? Yo ni siquiera lo había notado. Y dije, gracias por señalarme eso. Yo no tenía idea qué le sucedió. Y no solo eso, aún si supiera dónde la perdí, era tan pequeña que probablemente nunca la encontraría. Pero no importa qué tan pequeña era, era parte de mi anillo de bodas y es parte, representa los votos que mi esposa y yo intercambiamos uno con el otro. Y así que yo fui un poco conmovido. Me sentí muy mal al respecto. No quería que mi esposa pensara que estaba siendo un poco suelto con mi anillo, que realmente no me importaba ella. Yo luché con eso. Por supuesto, logramos que lo reemplazaran y afortunadamente no fue demasiado caro. Pero todo el objeto es que yo estaba molesto de que faltaba. Y era difícil de verlo en primer lugar. Pero en este caso, ¿saben? Era como del tamaño de una moneda de 10 centavos o tan grande como una moneda de 5 centavos. Ustedes notarían, abrí un agujero, abrí un espacio alrededor de tu cabeza donde una de estas piezas faltaba. Así que sería notorio casi a cualquiera. Y no era tanto el precio de la planta que era el problema. Era el hecho de que esta cinta de la cabeza en particular, estas monedas en particular, fueron dadas a ella por su esposo. Así que ella había entrado en un pacto con él al recibir esto de él. Y como parte de su intercambio de votos, y cada moneda significaba una cierta virtud de la mujer. La primera significando su amor para su esposo, la segunda su juramento de virtud de vivir limpia para él, y la tercera, cuarta, quinta, hasta la novena y la décima. Así que esta mujer, ella votó ser fiel a su, mantenerse fiel a su esposo y mantener todas las virtudes que eran representadas por esta banda. Y si ella habría de perder una de estas monedas, su esposo tenía derecho de divorciarla porque representaba una virtud a la cual ya no estaba permaneciendo fiel. Recuerden, esta es una parábola, muy bien. Así que no es la pérdida de hecho de la moneda el problema aquí, es perder lo que la moneda representa. Así que el hermano Branham compara estas 10 piezas a los 9 frutos del Espíritu que son dados a cada miembro del cuerpo de Cristo, como leemos de ello en Gálatas capítulo 5. De nuevo, en la segunda venida, dice él, Si quieren buscarla, miren en Gálatas 5 y se darán cuenta que esa mujer representaba a la iglesia. Y la iglesia es una mujer casada, una esposa casada con Cristo. Y la diadema o la cinta que o banda que la iglesia debería usar se encuentra en Gálatas 5, que es amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, benignidad, paciencia. Esa es la banda o cinta que debería ser usada en la iglesia, amor fraternal, bondad, compañerismo. Y esta mujer debe de haber sido más o menos oscuro cuando ella se dio cuenta de que había perdido una de esas monedas. Así que es adecuado, siendo una parábola una vez más, que es el tiempo del atardecer, cuando ella empieza a revisarse porque su esposo viene pronto. Espero que alguien esté escuchando. Así es con la iglesia, amigos. En el tiempo de la tarde, el novio llamó. El llamado del novio sale y la novia se prepara para salir a recibirlo. Ella prepara su lámpara, pone las cosas en orden. Ella se viste. Ella se prepara. No es eso lo que dice la escritura. La novia se ha preparado. Así que cuando el novio viene, si ella está, le falta amor fraternal, ella será divorciada. Él la divorciará. Y ella sabe esto. Así que va en busca de todo lo que él le ha dado. Ahora, este no es el pastor haciendo la búsqueda. Y esto no es ustedes clamando al pastor. Oh, Señor, encuéntrame esto. Él no la perdió. Ustedes lo hicieron. Es la novia viéndose a sí misma y midiéndose contra lo que su esposo dijo que debería ella de ser. Así que, ¿qué si ustedes tuvieran todas ellas excepto paz? Ustedes serían divorciadas. No se irían en el rapto. Si sus promesas son más pequeñas que nuestros problemas, entonces vayamos a hacer algo más. Si Él no nos ha equipado, si Él no puede llevarnos a través, si no hay vencimiento, entonces vayamos a hacer algo más. Hay paz para ustedes, amigos, en medio de sus pruebas y en medio de su sufrimiento. Ustedes pueden seguir y tomar y hacer una fiesta y aquella que se ponen y usar sombreros de fiesta y decirle a todo el mundo cuán miserables son. O pueden usar lo que Él les ha dado. Pueden poner en acción lo que Él les ha dado. Pueden tener gozo en medio de sus pruebas. Pueden tener paz cuando hay caos a todo alrededor de ustedes. Ustedes pueden ser longánimes cuando todo está saliendo mal. Así que no importa qué virtud sagrada, todas deben de ser usadas y todas deben de estar desplegadas públicamente. Para eso fueron dadas. Fueron dadas para ser vividas. Está expresando cosas, el mismísimo carácter de Dios, pues siendo desplegadas en su iglesia. ¿Recuerdan al hermano Branham hablando una vez de que la gente muchas veces cuando envejecen se ponen un poco espinosos y miserables, quejándose, gruñones? Y él dijo, oh Dios, no dejes que mi vida sea coronada de esa manera. Si yo comienzo a irme en esa dirección, quítame de la escena. Eso es tan deshonrante para Dios. Él ha hecho tanto por nosotros y Él nos ha confiado con estas virtudes que no tienen precio y deberían de estar desplegadas, no una emoción. Ellas harán lo que fueron enviadas a hacer. Bendito sea su maravilloso nombre. Noten. Esta mujer no está perdida. Ella no está allá afuera en el mundo. Ella no está caída tampoco. Ella solo le falta una porción de lo que fue dado a ella por su esposo. Y su esposo va a regresar pronto. Y ella está ocupada. Y ella sucede ver. Sucede que ve. Y ella ve que tal vez su pieza de paz está faltando. Como el pastor de ustedes faltaba hace unos minutos. Ahora ella se da cuenta de que ella todavía sigue adelante. Ella todavía va a la iglesia. Ella no está no le falta todo. A ella solo le falta una cosa. Ella se da cuenta que su caminata no es todo lo que solía ser. Y ella está perturbada, tal vez, por la elección nacional. Eso fue a tiempo, ¿no es así? Y está un poco trastornada por lo que desertores del mensaje. Su pieza ha desaparecido por causa de lo que otros están haciendo en la iglesia, tal vez, si tiene su ojo en algo sobre lo cual no debería de tener su ojo. Tal vez está preocupada de calentamiento global. O tal vez ella no parece tener el reposo por la cual una vez era notada que tenía. Espero que alguien esté escuchando esta noche. Ella se estremece, está molesta, es casi oscuro, y dijo, ¿qué debo de hacer? Leamos esto, párrafo 61. Si alguna vez ha habido un tiempo cuando la iglesia debería de tomar un inventario y darse cuenta si tienen todas las monedas puestas, debería de ser ahora. Se está poniendo oscuro. Las mismísimas espantos y nubes que están destruyendo la civilización están suspendidas sobre la tierra. El pecado ahí estamos, 65 años más tarde. ¿Dónde estamos? La mujer misma toma la palabra y se da cuenta qué es lo que ella debe de ser, qué se espera de ella, qué ha sido dado a ella. Ese es su espejo. Su espejo no es un pedazo de vidrio con una pintura de plata en la parte de atrás. Su espejo es la palabra. Ese es el espejo de ustedes esta noche. ¿Quieren ver cómo realmente se ven en los ojos de Dios? ¿Quieren ver cómo se ven? Miren en el espejo de la palabra de Dios. De nuevo, ella no está perdida, pero ella encuentra de que le falta algo que una vez tenía. Ahora, amigos, es una vergüenza, es realmente una vergüenza. Algunos de nosotros nos hemos acostumbrado a eso. Dios nos ayude. Sabemos que hemos perdido algo y juramos, bueno, es solo la edad, o me estoy envejeciendo, o la novedad se ha desaparecido. No, tu expectativa no es lo que debería de ser. Así que estas monedas de plata son de plata y representan la redención, o el precio que fue pagado para la redención de ustedes. Así que ella es coronada por su redención y por su redentor, y está desplegado para que todos lo miren. Amigos, la gente quiere ver a alguien con una sonrisa en su rostro. La gente quiere ver a alguien que no está molesto cuando hay problemas por todos lados. La gente quiere ver a alguien que tiene la respuesta. La gente quiere ver a alguien que está en reposo. Quieren estar alrededor de ti. Están buscando estas cosas. El problema es que están buscando en los lugares errados. Buscan en los malls, buscan en los restaurantes, buscan en las modas, buscan en nuevos carros, nuevas casas. Es asombroso cómo la gente se ilumina. Están deprimidos. Necesitan un nuevo par de ruedas. Son una persona cambiada hasta que el primer pago llega. o el primer rasguño en el estacionamiento. Esas cosas no son la respuesta. Nada malo con eso, amigos. Es simplemente que esa no es la paz que necesitan o la pieza que necesitan. Así que no fue la opinión de sí misma, sino que era la opinión del esposo de ella la que importaba. De nuevo, en el párrafo 62. Y se estaba oscureciendo, y recuerden, su esposo regresaría. Y si él encontraba con una de estas monedas fuera, mostraba que ella había sido marcada como ramera. Una vez más, recuerden, esta es una parábola. Así que no es literalmente que el esposo llega a casa, a ella le falta una de estas monedas. ¿Qué es lo que representa? La fidelidad de ustedes a su esposo. Si eso falta, ¿qué va a pensar tu esposo? ¿Están conmigo? ¿Están coqueteando con la iglesia en vez de quedarse con la palabra de Dios? La iglesia dice, bueno, el pastor es tu marido, pero la palabra dice que Cristo lo es. Bueno, yo tengo temor del pastor y yo no quiero molestar a nadie, así que, ¿qué de él? Amigos, no queremos ofender a nadie, pero si tengo que elegir a quién voy a ofender, no será a él. Yo quiero hacer todo lo que para agradarlo. Quiero agradarlo porque Él es digno. Él es digno de nuestro amor. Él es digno de nuestro servicio. Él es digno de nuestra alabanza. Él es magnífico, glorioso, maravilloso. Él lo es todo. Y si hubiera mancillado de alguna manera y era visto por la gente, la traían ante el sacerdote y traían testigos de que había sido hallada así. Y el sacerdote, dándose cuenta que era una mujer casada, le quitaba la moneda de su banda, la cual había... por la cual ella había hecho mal. Y si ella había manchado su virtud, ellas sacaban eso. Y si ella había estado coqueteando, mostrando que no era fiel a su esposo, ellos sacaban esa. Lo que fuera, ellos la sacaban. Y cuando su esposo volvía, él se daba cuenta que ella había sido marcada. Y la divorciaba inmediatamente y no tenía nada que ver con tal mujer, porque él no quería tal mujer. Así que se estaba acercándose, poniéndose oscuro, cuando se dio cuenta que había perdido algo. Era tiempo de que su esposo llegara y se estaba haciendo tarde. El ministerio está trayendo la palabra y la palabra le revela a ella a través del ministerio de que ella no ha sido fiel a su marido. El sacerdote le quita la moneda de su banda que le representa su fidelidad a su esposo y testigos lo vieron, y cuando el esposo regresa la ve faltando y le pregunta al respecto. Amigos, ¿ustedes quieren encararlo a él y hacer que lo vea en el ojo y diga, ¿dónde está el gozo que te di? Oh, no era muy bueno, no duró. Sí lo hizo, sí duró. Simplemente lo colocaste mal o nunca lo pusiste en acción. ¿Qué dijo Pablo? ¿Quieren sentir lástima de sí mismos? ¿Cuántos de ustedes han sido golpeados y dejados por muertos varias veces, naufragados, emprisionados y un ciudadano romano? Él pudiera haberse salido de eso como sus derechos, todas las cosas por las que él pasó. Su vista menguando y tiene que escribir estas cartas importantes. Y Pablo dijo, yo encontré el secreto en cualquier situación en la que yo estoy para estar contento. Es contentamiento, es ganancia. ¿De dónde vino esa mosca? Así que el sacerdote le quita esta moneda que representa su fidelidad a su esposo para decir que ella había sido infiel. Testigos la vieron y cuando su esposo regresa, él la ve faltando y le pregunta al respecto a ella. Bueno, ella culpa al sacerdote, por supuesto. Es la culpa del pastor. O culpa al mensaje. O culpa a la iglesia. Ella es marcada. Ella es divorciada. Solo por coquetear con otro hombre. Ella se enoja con el predicador. Pero solo esperan a ver qué sucede cuando su esposo regrese. Ahora, muchos están esposadas o prometidas y muchas otras serán divorciadas. Y aquellas que son divorciadas son novia, pero no esposa. Piénsenlo. Hay aquellos que entran en la categoría de novia, pero nunca llegan a ser esposa. Así que, amigos, los nueve frutos del Espíritu son dados a todos y cada uno de nosotros en la santificación. Antes de aún recibir el bautismo del Espíritu Santo, uno puede obtener todas esas nueve virtudes y todavía no estar completamente nacido del Espíritu. No son evidencia de que has nacido completamente del Espíritu, pero si has nacido completamente del Espíritu, vas a tener esas nueve virtudes. Pero el bautismo del Espíritu Santo sella todas esas cosas dentro de la casa. Ven, una persona puede caminar en justificación y luego alejarse de ello. Ellos pueden caminar en santificación y perder lo que tienen por no seguir adelante. Pero la esposa está sellada. Ella nunca puede apostatar. Pero puede, escuchen atentamente ahora, pero puede perder o mal colocar cosas que son dadas a ella y luego ella tiene que ir a buscarlas. Yo creo que esta mujer es un tipo de la novia, un tipo de la esposa, debería yo decir. Se nos dan a nosotros con un propósito. Nuestro novio espera que nosotros usemos esas cosas para que otros puedan verlas. Y cuando nos ponemos esas cosas, estamos mostrándolas a todo el mundo. Estamos mostrando lo que ha sido dado a nosotros por nuestro marido. No es solo algo que nos ponemos cuando estamos alrededor de miembros de iglesia. Oh, ¿cómo estás? Muy bien. Dios te bendiga. Deja ver qué tan bajo puedo ponerme y estrechar tu mano. Y luego algo completamente diferente en el lugar de trabajo. No hemos de quitarnos esta banda. Yo me doy cuenta que está siendo una parábola. Saben, las parábolas no son perfectas. Están tipificando algo, ¿correcto? Así que en la parábola, por supuesto, se está quitando esa banda en la noche porque no la usas, no te la pones cuando estás dormida. Pero lo que representan esas virtudes, no te las quitas, es parte de ti. Y debería estar desplegada. Alguien me ayude esta noche. Ahora, la mujer en esta parábola es un tipo de la esposa, así que ella no ha coqueteado con nadie. Algunos de aquí, ustedes están meneando. No se meneen, nadie está siendo sacado fuera, nadie está siendo acusado de adulterio. Ella no ha coqueteado con nadie, ella no tiene deseo alguno. Por otro, ella está vendida a Cristo, a la palabra. Ella no está buscando algo más. Ella no tiene un comezón de oído. Ella no va de casa en casa siendo llevada por fábulas tontas. No, ella está vendida. Yo solo quiero que vean cuán importante las pequeñas cosas son. Ella tiene las cosas grandes correctamente. Yo creo que el problema es que nos vemos unos a los otros y notamos que cosas faltantes en la vida de otros y no nos preocupamos de ello en nuestra propia vida. Pero tu hermano o tu hermana no es tu medida de vara de medir. La palabra lo es. Necesitamos vernos en el espejo de la palabra. Eso es bastante bueno. Así que no hemos de quitarnos esta banda porque es como nuestro anillo de bodas. ¿Saben? Quizás debería de quitarme mi anillo de bodas algunas veces. Como cuando estoy usando llaves de... ¿Y tus manos están todas grasosas o no? A mí no me gusta quitarme mi anillo. De hecho, yo fui a Ghana y había un hermano ahí que es un joyero. Y el hermano Timothy Ashong me llevó al taller de este hermano y miró mi anillo y dijo, déjame limpiar tu anillo. Yo dije, está bien. No. Déjame limpiar tu anillo. No me lo podía quitar. Yo no recuerdo la última vez que aún traté de quitármelo. No pudimos quitármelo. Terminó cortándolo y dije, oh no, ¿y ahora qué vamos a hacer? No te lo preocupes, lo voy a ponerlo en el tamaño y lo observé. Tenía oro y una pequeña ollita. El tipo, no del tipo que en inglés... Pot también significa marihuana. No era el tipo de eso. Lo observé delante de mis ojos. Él lo estiró, le puso tamaño de nuevo, puso un poco de oro ahí de nuevo. Él sabía cuál era el contenido de oro, lo que sea, 24 quilates o 18, porque importaba. Él tenía que igualar eso para que no tuviera metales desiguales trabajando uno con otros, que tuvieran las mismas propiedades mecánicas. Fue algo observarlo. Así que lo hizo del nuevo tamaño, como que uno se expande un poco. La ironía de ello es que se estaba adelgazando, pero mi dedo todavía estaba demasiado grueso. Ahora se está cayendo. Así que esta mujer es un tipo de la esposa. Ella no ha coqueteado con nadie. Ella simplemente ha sido negligente sobre lo que se le ha dado. Piénsenlo, amigos. Estas cosas no tienen precio que Dios nos ha dado. No tienen precio. ¿Qué haces con cosas que no tienen precio? ¿Qué haces con tus cosas de valor en casa? No estoy interesado en sus cosas de valor. Algunas de estas iglesias de santidad, Dios les ayude. Mi esposa tenía una amiga que era una renegada creciendo y el Señor echó mano de ella realmente y terminó yendo a una iglesia de santidad apostólica y el pastor le dijo, no creemos en usar joyería. Ella dijo, pero es mi anillo de boda, mi esposo me lo dio. Bueno, no creemos en usarlo. ¿Qué puedes hacer? Puedes dármelo y lo pondré en mi caja fuerte. Y algo sucedió después, terminó yéndose de la iglesia y fue al pastor y le pidió el anillo de boda. Por supuesto, ustedes conocen la respuesta, no estaba allí. No se lo den al pastor. Este pastor no lo quiere. Ar y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Y así y viceversa. Lo que sea que tenemos ha sido dado a nosotros. Libremente se les ha dado, libremente recibieron, libremente den. Así que no era una mujer adúltera o mentirosa aún. Ella simplemente fue atrapada en en la vida diaria. ¿Cuántos saben que eso puede suceder? Las cosas se ponen ocupadas y nuestra vida de oración puede sufrir un poco. Ella no se dio cuenta hasta casi para la hora en que su esposo iba a regresar que algo faltaba. Pero tenemos esta confianza, amigos. Él se asegurará de que ella lo buscará y encontrará lo que ella ha perdido. Porque fue el pensamiento de él que se movió en su corazón, que la puso en acción. El sacerdote no le quitó la moneda. Está en su casa. Ella no tenía que buscar en la caja de fuerte del pastor. Está en su casa. Ahora, si tienen el Espíritu Santo, amigos, todo lo que ustedes necesiten puede ser hallado en la casa de ustedes. ¿No sabéis que sois el templo del Espíritu Santo? Todo lo que ustedes necesitan no está en alguna otra parte, está en sus casas. Así que no nos enojamos con el sacerdote cuando él señala a través de la predicación de la palabra que algo está faltando, porque el objeto de señalarlo no es... Es para decir, ¿sabes que hay un diamante faltando de tu anillo? ¿Saben? ¿Creen ustedes que esa persona estaba tratando de señalarme o hacerme sentir mal? ¿Qué le sucedió a tu anillo? Yo ni siquiera lo había notado. De hecho, la persona me estaba haciendo favor, correcto, porque yo hubiera simplemente continuado adelante y nunca hubiera pensado de nuevo sobre ello. De nuevo dice el párrafo 65, más vale que la iglesia esté examinándose por medio de la palabra de Dios, nuestra pureza, nuestra lealtad, nuestra devoción. Hemos llegado a ser chismosos, habladores, fumadores de cigarros, calumniadores, Jezabeles pintadas y todo en el calendario que el resto del mundo hace. La iglesia cristiana está asociándose con esas cosas hoy. Al grado de que uno casi no puede distinguir una cosa de la otra. Es una vergüenza. Es tiempo de tomar inventario. Se está haciendo tarde. Ahora, para poder, era tan tarde al grado que ella tuvo que encender una lámpara y ella obtenía una lámpara. No solo consiguió una lámpara, sino que también consiguió una escoba y se puso a limpiar la casa. Oh, hermano, si alguna vez se ha necesitado un tiempo para encender la lámpara, el enviar de la luz del Evangelio, el Espíritu Santo de regreso a la iglesia, no tanto por emoción, no para algo fantástico, no para algún esfuerzo emocional, no para un salto de gozo, sino para una experiencia de examinación del corazón cuando hombres y mujeres se ponen correctos con Dios. Correcto, estamos en el tiempo del fin. Así que los elegidos no están viviendo infieles a Él. Pero puede uno volverse relajado, negligente. Así que ella necesitaba luz en el lugar correcto para poder iluminar los lugares escondidos en su propia casa, para poder encontrar lo que sea que ella había perdido. La luz apropiada en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Ahora, la luz no la hizo novia, pero fue dada a ella. Así que ella obtuvo una lámpara y una escoba y barrió un poco antes de que el rapto del Espíritu Santo pase sobre nosotros. La casa es barrida, en otras palabras, o limpiada. Las cosas están en orden. No hay cabos sueltos. ¿No es agradable eso? Lo llamamos limpiar de primavera algunas veces. Tal vez otra terminología. Un buen restregamiento algunas veces. Es un sentimiento muy grande, ¿no es así? Así que la casa es barrida y ella sabe que ella no lo perdió en el mundo porque ella no está viviendo en el mundo. Así que ella no tiene que ir al nightclub o al lugar de boliche. No hay nada malo con esos lugares, pero no es ahí donde lo perdió en su casa. Así que la moneda es una cosa pequeña y ella está viviendo en la Odisea, por así decirlo, y la oscuridad está presionando por todos lados y ella necesita luz para encontrarlo, no solo cualquier tipo de luz. un poco de luz de Malaquías 4. Así que va a la lámpara del séptimo ángel y recibe luz de Malaquías 4 y obtiene colirio. ¿De qué sirve la luz si no puedes ver? Para sacarte toda la materia de tus ojos, esta materia y aquella materia, esto me molesta y aquello me molesta, sacar todo eso de sus ojos para que vean lo que es correcto. Así que ella va con su lámpara y su escoba, y ella está determinada: voy a buscar lo que se ha perdido. No había duda alguna, amigos. Ella está procurando hacer esto con un propósito. Es diligente. Yo sé que la perdí. Y yo sé que está aquí. No puede, lejos de mí, no puede estar. Está en mi casa. Algunas veces necesitamos tan solo ponernos un poco energéticos y no posponerlo. Sabemos que tenemos que buscarlo. Ella se da cuenta que su vida ocupada resultó en ella descuidando algo en su vida. Así que se pone ocupada sobre lo correcto. Ella no dice: estoy perdida, de nada sirve seguir adelante. No. Ella se pone a barrer. Miren, algunos de ustedes que tienen problemas quedándose en la iglesia, ese es su problema. Bueno, yo solía esto y solía lo otro. ¿Dónde está? No se fue. El mensaje no cambió. Cristo no cambió. Yo no puedo encontrarlo por ustedes. Yo no puedo dárselo. Él ya se los ha dado. Es de ustedes. Pero ustedes tienen que ocuparse y buscarlo ustedes mismos. Y lo van a reconocer cuando lo encuentren. Ella se pone a barrer, amigos. Ella sabe que es una esposa. Ella sabe que su esposo la ama. Y su amor por él la constriñe a ponerse a buscar. Ella no manufactura algo y lo mete ahí para llenar ese lugar. Entrar con alguna sonrisa pegada. No, se pone de rodillas y se pone a buscar. Amigos, dejen que Dios examine sus vidas con algo de oración. Encontrarán muchas cosas, se darán cuenta en oración. Cosas que no están buscando. Se darán cuenta muchas veces. Ella se puso de rodillas y examinó su vida con oración. Examinó su vida con la palabra. Ella buscó bajo el gabinete. Ella buscó bajo el vestidor. Ella miró detrás. Saben, alguna gente me asombra. Están buscando algo y uno dice: bueno, está debajo del... No hay razón de que esté allí. No, ¿qué importa si hay una razón o no? Tú no sabes dónde está. Oh, no podría estar ahí. Bueno, por eso es que no lo has encontrado. Porque dijiste que no podía estar aquí, no podía estar allá, no podía estar aquí, no podía estar allá. En vez de decir dónde no podían estar, busquen en toda parte. Lo encontrarán. Ustedes pueden tratar de sortearlo y hacerlo lógico después. Oh, sí. Ahora recuerdo. ¿Qué importa si te recuerdas o no? ¿Lo encontraste? ¿No es así? Vamos, amigos. A medida ella pasa por todo, ella encuentra tal vez una actitud errada a lo largo del camino, y ella ora y dice: Señor, cambia mi actitud. Yo ni siquiera estaba buscando eso, pero lo encontré. Ella toma su escoba por su banca y la luz de la palabra brilla y sale y empiezan a buscar. Es lo que hacemos cuando venimos a la iglesia muchas veces. Escudriña mi corazón. Oh, no lo dije en serio. Sí. Cuando hombres y mujeres se ponen bien con Dios, algo viene. Todo lugar donde encuentras arrepentimiento y un clamamiento a Dios, ustedes van a encontrar algo. Algo va a suceder. Algo va a acontecer. De nuevo en párrafo 68. Y ella encendió una lámpara para darle luz. Y hermano, cada lamparita aquí debería de encenderse esta noche. No solo eso, pero ella tomó la escoba y los vecinos podían ver volar el polvo. Yo estoy dando unas claves aquí esta noche. Esto es necesario en esta iglesia. Yo no sé quién está escuchando, pero es necesario aquí esta noche. Ella tomó la escoba y los vecinos podían ver volar el polvo. Ella en verdad tuvo un buen tiempo de limpiar la casa. Amigos, ustedes hacen eso, vienen al altar y la gente se siente ahí. Hombre, me pregunto qué cosa mala hizo ella. Debe haber robado el banco. O se bebió toda una cosa de vino sola. O ella debe de estar caída. No, tú eres el que está caído, sentado ahí viendo a alguien, viendo hacia abajo, hacia ellos. Esa persona se está acercando más a Dios que lo que tú lo estás haciendo. Uno tiene que humillarse. Yo recuerdo una vez, un ministro visitante vino. No es la primera vez, pero esto es solo un ejemplo. Un ministro visitante vino y predicó en la reservación Apache. Yo fui tocado, fui movido por su mensaje. ¿Saben? El ministro dijo, ¿cuántos quieren levantar la mano y decir, Señor, lo siento, lo que sea que es, Señor, ayúdame? Bueno, a mí no me importa. Mis manos fueron levantadas. Yo encaré tanto criticismo después. ¿Cómo quisiste? Yo aún tuve ministros más tarde, porque un ministro le dijo a un ministro y a otro ministro y a otro ministro, ¿estás cometiendo adulterio o qué es? Escuchen, amigos, si la palabra no puede traer convicción, cada uno de nosotros puede apretar las cosas. Tal vez nunca hayan robado 10 centavos en su vida, pero pueden robar alguna parte del tiempo que Dios les ha dado, y cuando los toca de que han perdido el tiempo o que su vida de oración no es lo que debería de ser, o se han puesto demasiado ocupados, no que fueron y fumaron o bebieron o se inyectaron heroína o cometieron adulterio, no. Yo espero nunca llegar al punto donde yo no puedo ser convencido, que se me dé una convicción, porque sin convicción no habría arrepentimiento alguno, y nos arrepentiremos hasta el cambio del cuerpo. Les estoy diciendo eso aquí esta noche porque no importa quiénes son ustedes, el que limpia o el profeta. Cuando toca sus corazones, saquen esa escoba y ocúpense.
Give it to me, Lord.
Dámelo, Señor. Ella tenía un buen tiempo de limpiar la casa, porque su esposo estaba a punto de llegar, y si le encontraba faltándole esa moneda, ella era una ramera, hermano. Nosotros, como la iglesia de Dios viviente, en estas grandes horas en que estamos, las cuales estamos viviendo ahora, nos conviene darnos una revisión e ir delante de Dios, encender la palabra de la palabra, encender la lámpara de la palabra del Evangelio, examinarnos a nosotros mismos y darnos cuenta si estamos quedando cortos, especialmente cuando vemos todas estas cosas viniendo. Estamos en el tiempo del fin, la venida del Señor está a la mano. No hay otra esperanza en el mundo para la iglesia. Al final, amigos, no es alguien más que examina tu vida, no es la iglesia, es la palabra. Y encararemos la palabra. Yo preferiría encarar la palabra ahora, ¿no es así? Mientras hay gracia. ¿Qué debería yo de hacer? Si yo comienzo a buscar, ellos tal vez piensen de que yo estoy caído. ¿Qué va a decir la iglesia? ¿Qué importa? Ella tenía una lámpara en una mano y una escoba en la otra. ¿Y cómo se miraba eso? Si yo tengo una escoba, alguien va a pensar de que soy un pecador, porque esa escoba implica de que uno tiene que limpiar algo. El polvo tiene que volar. Tenemos demasiados ángeles en la iglesia. Ese es el problema. ¿Cuántos quisieran ser recordados en oración por esto o lo otro? Hay alguna gente que nunca, nunca levantan la mano. No me digan, por favor, no me digan que la convicción nunca se mueve en sus corazones. Porque si la convicción nunca se mueve en sus corazones, nunca pueden estar correctos con Dios. Y tratamos con toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, nadie mire alrededor, es entre ustedes y yo. A mí no me importa, yo no sé quién levanta su mano la mitad del tiempo. Algunas veces veo alrededor porque quiero ver si alguna mano se está siendo levantada. Algunas veces hay manos levantadas por todo el edificio. Algunas veces mis manos están levantadas. Y si alguna vez pienso de que soy inmune a eso, yo necesito encontrar una escoba y una lámpara o candela. ¿Qué va a decir la iglesia? ¿Qué los hace actuar de esa manera, amigos? Yo les diré, predestinación. Se requiere un verdadero hombre o una verdadera mujer para hacer eso. Se requiere un cierto tipo de carácter. Se requiere un deseo dentro del corazón. No me importa qué tengo que hacer. Escuchen, amigos, estamos arrepintiéndonos de la incredulidad de todas las edades. Toda edad ha impedido la venida del Señor. Todavía tenemos lentitud de corazón en ocasiones, ¿no es así? No yo. Pero esto es lo que sobrepasa eso. Ven ustedes, por causa de quién es ella, la soberanía de Dios va a sobrepasar esa humanidad. Si ustedes se rinden y dejen que la sobrepase, la debilidad está en la carne, pero la palabra sobrepasará nuestra debilidad. Si ponemos esa palabra primero en nuestras vidas, hará lo que fue enviada a hacer. Recuerdo en una ocasión estaba alguien fue llamado, alguien estaba dando un testimonio, hermano Branham entró en el servicio y estaba fuera de orden. Alguien estaba hablando en lenguas y un montón de cosas estaba sucediendo, eran más de dos o tres interpretaciones, tal vez no una interpretación que salió. Y Billy Paul estaba esperando que su papá fuera contra ellos y levantó su cabeza y vio que su papá estaba en el piso porque estaba siendo reverente. Aunque estaba fuera de orden, ¿entienden, amigos? En nuestro acercamiento, en nuestra actitud, podemos ponernos tan atrapados en legal esto y legal aquello y perdernos todo el propósito, perder el pensamiento detrás de la palabra, perdernos la intención. Podemos perder nuestra mansedumbre, nuestra longanimidad, nuestra... No digo que la perdieron para siempre, sino que está faltando en sus vidas por un tiempo. Somos un poco rudos con la gente. Podemos culparlo con nuestras pruebas. Decimos, bueno, es porque estoy pasando por esto o lo otro. No, es porque hiciste a un lado tu mansedumbre y tu longanimidad y tu humildad. Pero podemos darnos cuenta dónde la perdimos también. ¿Cuántos creen eso? Ella no había dejado a su esposo por otro hombre, pero ella se había puesto relajada. Y ahora es tiempo de que ella se prepare. La iglesia ha terminado. La iglesia está reclamando de que está lista, pero la esposa del Cordero está ocupada, preparándose. Ella tal vez sea un desastre por un tiempo mientras busca esa pieza faltante, pero las cosas primeras primero, encontrémosla. No nos preocupemos de qué piensa la otra gente, encontrémosla. Así que ella gime por su pieza faltante y luego de repente la encuentra. Ahora esto tal vez no signifique nada a alguien que a la cual no le significa nada, pero significa todo para ella, porque ella está diligentemente buscándolo. Ella comienza a ponerse un poco contenta. Ella tal vez escuche mensajes cada día. No estamos hablando de dónde está ella fuerte. Algunos son más fuertes que otros en ciertas áreas, pero todos tenemos un golpe que viene a nosotros y necesitamos mantenerlo cubierto. Y cuando encontramos lo que estaba faltando, no nos regocijamos en las cosas que nunca perdimos. Nos regocijamos en la cosa que se había perdido, pero ahora ha sido hallada. Solo una moneda faltando cancela todas nuestras áreas fuertes, porque la cadena es tan solo tan fuerte como su eslabón más débil. El 15:9, estoy terminando en un momento. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. La iglesia no la perdió, alguien más no la perdió. Yo la perdí, pero la encontré. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esa palabra gozo es cara, contentamiento, gozoso, la causa u ocasión de gozo. La persona que es un gran asunto en el cielo, es un gran asunto aquí. Así que cuando encuentra ese algo que se ha perdido, ella se regocija, así como él lo hace, y ella invita a sus amigas, así como él lo hace. Ella es conmovida, amigos. Ahora piénselo, nuestro pastor necesita todo cordero para poder reproducirse en la tierra, y él ya necesita que toda virtud esté presente en su vida para que su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Así que la clave aquí es que ella vea lo que está faltando y que ella vaya buscándolo. Les acabo de dar una clave aquí. Esta noche, ella encuentra lo que ella perdió. Ella no se sienta en la casa y culpa a la iglesia. Ella encuentra la pieza que ella había perdido. El gran pastor quiere que su esposa esté sellada y lista porque ella es reflejo en la tierra, y ese reflejo es manchado cuando algo falta. Están mal representando el reino. Solo los elegidos son ovejas, y solo los elegidos pueden seguir al cordero y conocer su voz, y aquellos que oyen su voz la obedecerán, lo aman, y el deseo de ellos es guardar su palabra. Pueden imaginarse una novia, una unción del tiempo de la novia viniendo sobre un ministerio para producir una novia digna del evangelio, y aquellos que no son ovejas aún están alimentándose del mismo maná y están encontrando falta con él y están haciendo excusas porque no pueden sujetarse a ellos. Pero ustedes están alimentándose de ella. Ellas no son ovejas. Las ovejas oyen su voz y a otras no seguirán. Así que al cerrar aquí esta noche, amigos, imagínense sentarse en un servicio y pasar sus tiempos sorteando lo que creen y aquello con lo que encuentran falta. Eso debe de ser un poco agotante, realmente. Y luego perdernos el rapto. Y quizá estabas correcto en lo que hallaste falta. ¿Pero y qué? Muchos se les permitirá entrar en la vida eterna, pero no la tienen ahorita. Pero ella la tiene ahorita. Y las ovejas, perdón, la tienen ahorita, y a las ovejas no se les permite entrar al juicio del trono blanco a ser juzgados. Ahora, muchos piensan que son ovejas, pero no siguen adelante a obtener el Espíritu Santo. Reciben vida más tarde, se les dan vestiduras blancas porque eran amables con sus hermanos. pero no son coherederos con ellos. Yo no estoy en esto para llegar a segundo lugar o tercer lugar. Yo no tengo un plan B o plan C. Yo quiero todo lo que él tiene. ¿No es así? ¿Y ustedes no? Ciertamente que sí. Dios los ama tanto, amigos, que aquellos que les ayudan serán recompensados por sus obras a favor de ustedes. Dios le dice a los ángeles que lo escriban. Cuando les dan una taza de agua fresca, ellos sirven, ayudan a los hijos de Dios y lo están haciendo para él, al hacerlo para su esposa. Ellos no reciben el aceite, pero son vírgenes. En Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pongámonos de pie esta noche. En el 2006, yo fui a Trinidad. Un par de pastores y otros hermanos nos llevaron, a la hermana Baker y a mí, algunas de las islas caribeñas del este, algunos que no habían tenido un ministerio en 5 años. Tal vez les diré sobre eso en algún otro punto en el tiempo, de cómo el Señor se movió sobrenaturalmente a favor del pueblo. Pero anduvimos alrededor de estas diferentes islas y los hermanos podían ver cómo Dios estaba lidiando. Nosotros no conocíamos a esta gente, pero Dios sí, y a través de la locura de la predicación, diferentes cosas simplemente estaban, alimento espiritual a su debido tiempo. Y luego cuando regresamos a casa, de regreso a la isla de Trinidad, anduvimos predicando alrededor de la isla en diferentes iglesias, y uno de los pastores huéspedes nos hizo predicar, y yo de hecho fui guiado a predicar sobre este pensamiento en diferente dirección, pero predicar sobre este pensamiento. Y al final del servicio estaba hablando sobre, yo hice unas afirmaciones, dije, la iglesia de ustedes puede quemarse, pero ese gozo todavía va a estar ahí, o esa paz, lo que sea que era, trayendo ejemplos concretos, y vi una mirada asombrada en la cara del pastor. Y era uno de esos servicios donde sentí algo pasó por la iglesia. Y dije, oh, dije algo para ofender. No puedo imaginar qué hice, pero ciertamente no estaba tratando de ofender o lastimar a nadie. Pero sentí un poco de estremecimiento. Y luego, después de que nos oramos, una adoración maravillosa y una gran liberación, y el pastor luego se levantó y nos dijo que hace 6 meses o hace un año la iglesia de ellos se había quemado y él había perdido su gozo. Él me está llevando alrededor a estos otros lugares y está siendo un poco cargado, lo que sea, pero yo podía verlo en él. Yo no sabía que estaba detrás de ello, pero podía ver que había una pesadez en él. Pero Dios le habló directamente al pastor. Ahora, ¿qué si él hubiera? Algunas personas, oh, él sabía que nuestra iglesia se quemó y él está apuntándome a mí. ¿Cómo te atreves a decir algo así? Pero fue exactamente lo que él necesitaba oír. Y yo no tenía idea alguna. Bueno, si tenía idea o no. Si no tenía idea alguna, yo no tenía idea de su situación, pero Dios sí. Y para el tiempo en que nos fuimos, esa iglesia estaba en avivamiento. Ahora el avivamiento no es añadir nada a la iglesia. El avivamiento es como ver las cosas, barrer la basura y en este caso encontrar algo que ya estaba en esta ese lugar, pero necesitaba ser conmovido para que pudieran hallarlo. Amigos, mientras vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias mañana, tenemos mucho de qué estar agradecidos. Podemos todavía estar atados por alguna organización. Todavía podemos andar caminando en tinieblas. Todavía podemos no saber la verdad, pero para algunos de ustedes que nacieron conociendo la verdad y que han estado yendo a su iglesia toda su vida, tal vez eso no resuena con ustedes. Pero yo no tenía la verdad. Y no podía hallarla, y también sabía que otra gente no la tenía tampoco. Otros estaban conformes con eso. Yo no tenía esa paz y gozo. Yo no tenía las cosas que la palabra de Dios dice que nos pertenecían. Pero cuando Él echó mano de mí, cuando esa verdad vino, amigos, yo no tengo que tener una sola cosa nueva más. Algunos de nosotros medimos todo por si algo bueno nos sucede a nosotros o no. Y eso será el gatillo de si estamos contentos o no. Él no tiene que hacer una sola cosa más por mí, ni una sola. Y yo tengo suficiente para alabarlo por la eternidad. Él es digno. Él es santo. Él es digno de nuestra alabanza. Y aún más. Yo no puedo alabarlo suficiente. Yo no puedo agradecerle suficiente. Él es bueno. Él me dio lo mejorcito. Él no ha cortado esquinas, Él no hace un engaño como el diablo lo hace. Tomemos lo que Él nos ha dado. Dejemos que este fin de semana pasemos tiempo tal vez con nuestra familia y amigos. Solo recuerden, esta nación, habían puritanos que vinieron a este país para religión, para libertad de religión y poder poseer tierra y poder adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de sus corazones. Oh, qué agradecimiento fue ese. Pero ¿qué de nosotros esta noche, amigos? Tenemos la palabra restaurada. Tenemos la plenitud de la palabra. Las cosas escondidas siendo reveladas. ¿No deberíamos de estar agradecidos? ¿No deberíamos de tener desplegado todo lo que Él nos ha dado? Yo estoy agradecido. Bueno, deja que tu cara lo sepa. Deja que se muestre. Oh, ves, por esto no vengo a la iglesia. Cada vez que vengo, soy señalado. Escucha, ¿quieres morir de esa manera? ¿Quieres encarar a Dios con ese tipo de actitud miserable cuando Él te ha dado? Esa es la cosa. No te falta. Él nos ha dado toda cosa buena. Lo único que Él nos ha quitado es el pecado. Él quiere que prosperes en salud, físicamente, espiritualmente, mentalmente, en toda forma. Y quiere que la gente vea esa vida siendo desplegada. Ese es el mejor anuncio que hay. Ustedes no tienen que predicarle a nadie. Solo dejen que esa vida sea vivida y la gente la verá. Y les preguntarán, ¿por qué están contentos? ¿Qué hay con respecto a ti? ¿Es porque nadie ha muerto? No, he perdido a mis padres, he perdido a este, he perdido. ¿Es porque te levantaste? No, este se volvió contra mí, aquel se volvió contra mí. No, ese es porque esto, aquello, lo otro. No. ¿Qué es entonces? Otra gente se estrella y se arde y se doblan. Y tú estás contento. Y estás en paz. ¿Qué es? Y luego estamos listos para dar cuenta de la esperanza de gloria que está dentro de nosotros. Ese es el testimonio de ustedes. Compártenlo cuando tengamos esa oportunidad, amigos. Alguien diga, alabado sea el Señor. Inclinemos nuestros rostros. Padre, Ruego de que tomes estas palabras entrecortadas, este mensaje que has puesto en mi corazón, estos pensamientos que pusiste en mi corazón. Ruego que encuentren su lugar de reposo, Señor. Ruego que tu palabra corte a través de, Señor, con retos. Al hablarle a tu esposa, tú no estás golpeando a tu esposa, no estás hablando mal de tu esposa. Por el contrario, Señor, es la tierna mano de Jehová que nos recuerda de simplemente lo que nos has dado. Yo creo que algunas veces simplemente necesitamos tomar inventario de todo lo que prometiste y todo lo que nos has dado. Tomar un inventario y ver dónde están las cosas en nuestra vida. Tal vez preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que vi esto o aquello? ¿Cuándo fue la última vez que esto estaba desplegado? Cuando la gente menciona esto sobre mí o aquello, en otras palabras, que notan estas cosas. No para traer atención a nosotros mismos, por supuesto. Pero el Cristo que está dentro de nosotros. Te ruego que te muevas sobre todo y cada corazón, Señor. Yo sé que sin duda alguna hay algo aquí para todos nosotros. Pero yo sé que esta es una clave para algunos de nosotros que nos hemos simplemente... tal vez estamos sintiendo lástima de nosotros mismos, tal vez aún en este momento. Pero necesitamos un cambio en nuestro acercamiento. En vez de ver lo negativo, Señor, si vemos a lo negativo, todos estaríamos así, si ese es todo lo que vemos. Pero ¿qué de todo lo positivo? ¿Qué de todas atributos sin precio alguno, virtudes que nos has concedido, que has dado a la iglesia? No tenemos que andar alrededor viéndonos como mendigos, andar por ahí con vestidos de, podemos andar vestidos de lino puro y blanco, vestidos de todas estas virtudes sin precio alguno, que no pueden ser compradas con dinero o precio, han sido dados libremente. Señor, deberíamos de tener las desplegadas. Para traer gloria a ti, sabemos que la novia es la gloria de Cristo. Ella es como gemas en su corona. Ruego, Señor, que todos y cada uno de nosotros, ruego que tu palabra se mueva en nuestros corazones, en todos y cada uno de nosotros. Y Señor, simplemente que nos recuerde y nos empuje en la dirección correcta, Señor, mientras vemos en el espejo de tu palabra, Padre, si podemos pensar hacia atrás en el tiempo que teníamos gozo, que lo que tenemos ahora, que vayamos a buscar eso. O si podemos ver hacia atrás y pensar en el tiempo en que éramos más contentos que lo que estamos esta noche, tal vez necesitamos tomar inventario para ver dónde colocamos eso. Señor, sin duda, no es coquetear con el mundo. No es ni siquiera descuidar el valor de esas cosas. Es simplemente nos hemos distraído, tal vez estamos ocupados al punto de que no notamos ni siquiera que algo no está siendo desplegado, que algo está faltando. Y luego, Señor, que tengamos la gracia de hacer a un lado todo pensamiento, no preocuparnos de lo que alguien piense, sino que hagamos todo lo que se requiera para ir a buscarlo. Sabemos que David cantó, cree en mí un corazón limpio. Y sin embargo, por lo que él estaba clamando, era por otra edad. Para otra edad. Se requirió un morimiento, morir en la cruz para crear ese corazón, tomar un corazón de piedra y hacerlo de carne y renueva un espíritu correcto o recto en mí. Él era un hombre conforme a tu propio corazón, Señor. Y lo sobresaliente, el atributo sobresaliente del cual se habló tanto de David era cuán rápidamente se arrepentía, cuán celosamente se arrepentía. Podemos ver todas sus faltas, podemos ver todos sus errores. Pero Señor, cuando tú, cuando esa convicción venía, cuando el profeta le hablaba, él se arrepentía. Él celosamente se arrepentía. No hacía excusas tratando de cubrirlo. Señor, queremos ser hijos e hijas conforme a tu propio corazón. Queremos ser así. Queremos tomar tu admonición, tu consejo a nosotros en esta última edad y celosamente arrepentirnos de obtener ese colirio, de estar vestidos ese lino para que nuestra desnudez no se vea, y reconocer, Señor, que tú has traído todo lo que es digno para una reina. No nos diste algo de segunda mano o esto o aquello, nos diste lo mejorcito. Y ahora, Señor, que lo pongamos en acción, todos y cada uno, perdónanos, Señor, perdónanos por ponernos relajados algunas veces o ocupados o desanimados, tal vez desarrollando, teniendo una tablilla en el hombro, lo que sea, un complejo. Y eso evita de que nosotros tengamos esas cosas desplegadas. Señor, no hay nada como un buen restregamiento por el Espíritu Santo. Nada como un buen restregamiento por tu palabra. Cuando tu palabra nos restriega, yo no me siento mal, no me siento derrotado, me siento muy bien, me siento encima del mundo. Es tu amor por nosotros y te agradezco tanto por ello. Ruego que tu palabra encuentre su lugar de reposo en todo y cada corazón, Señor, que brille, Señor, y nos muestre donde pudiéramos haber mal colocado algo, donde algo tal vez esté faltando, para que podamos encontrarlo y ponerlo de nuevo, desplegándolo. No lo concederás esta noche. Te ruego que bendigas a todos y cada uno, sea con toda familia, Señor, donde quiera que estén reunidos mañana, Señor, que estemos agradecidos. Deberíamos de estar agradecidos cada día, pero este es un tiempo especial para hacer a un lado, para darte gracias a ti. Deberíamos de darte gracias cada día, pero estoy agradecido, Señor, de que en este día toda una nación pausa a darse cuenta que Dios derramó su gracia sobre mí. Señor, sabemos que si esta nación se arrepintiera, las cosas se voltearían, pero sabemos que esta nación no se arrepentirá. Pero hay gente que todavía está siendo guiada y dirigida y llamada y jalada por ti. Yo ruego que te muevas sobre todo y cada corazón, Señor, y ruego que todos y cada uno, Señor, si hay algo que hemos perdido, ruego que lo encontremos, que diligentemente busquemos, Señor. Escudriñemos nuestras propias vidas, donde vivimos, hasta que lo encontremos. Y estoy confiado, Señor, de que lo haremos, y que es tu tierna mano que nos da, aún nos recuerda lo que una vez tuvimos. Te amamos, Señor, te agradecemos, Señor. Bendice a todos y cada uno. Te agradezco por esta iglesia, te agradezco por todos y cada uno. Te agradezco por todo corazón que ha sido rendido a ti, trofeos a tus pies, Señor. Ruego que tú bendigas a todos y cada uno, que animes a todos y cada uno, y que ni uno solo de nosotros falle en reconocer cuán bendecidos somos. Cada uno de nosotros somos tan bendecidos. Te agradecemos y te amamos en el nombre de Jesucristo. Te lo rogamos. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. ¿Lo aman? Amén. Tú eres el heredero. Oh, tú eres el aire. Este es el aire que respiro.